Graciela Camaño, diputada nacional por el Frente Renovador. Buen día, Ricardo Rodríguez, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día.
Gracias por atendernos, Graciela.
No, por favor, gracias a usted.
No, ¿empezamos a descansar un poquitito luego de tamaña campaña, Graciela?
No, en realidad no. En realidad son días de análisis y de planificación.
Bien, ¿y cómo...?
Hay una tarea interna que se hace en donde, bueno, hacemos un análisis muy puntilloso de todos los resultados y comenzamos con la planificación de la campaña.
En el análisis, Camaño, ¿a dónde apuntan los puntos a favor y alguna crítica de lo que hayan hecho? ¿Qué le pareció bien? ¿Qué le pareció que lo tienen que mejorar?
Sí, no, yo creo que nosotros hacia el final de la primaria pudimos encauzar la campaña.
Totalmente
de
acuerdo.
Sergio en el 2013, digamos, había tomado como estrategia de campaña que era la elaboración de propuestas, de proyectos y la explicación de los proyectos a la sociedad. Y nosotros confiamos mucho en eso. Nosotros sinceramente creemos que más allá de los análisis políticos que en Argentina son tan particulares, y que yo sostengo intentan construir un relato, o sea, muchas veces los que reniegan del relato del oficialismo construyen otro contrarrelato, y me parece que un proceso electoral es algo mucho más rico desde el punto de vista sociológico, algo que tiene muchos matices, muchas variantes, en donde la elaboración de propuestas, decirle a la sociedad qué es lo que se va a hacer, es lo más importante. Así que nosotros vamos a seguir con una campaña de propuestas, con una campaña que también focalice en determinadas propuestas, porque la sociedad no recibe todo lo que uno le da.
Sí, ayer, por ejemplo, le escuchaba a Sergio Massa, donde en un momento de una conferencia que él brindó, dijo que ya no hay lugar para los grises, hay que contar qué país empieza, ¿no? Como diciendo, hay que empezar a bajar ideas de una vez por todas, hay que terminar con el marketing, la publicidad, y empezar a contarle a los argentinos hacia dónde va.
Y los relatos, a mí hay relatos que me dan mucha gracia, ¿no?
¿Cómo ser?
Ese relato del 60% de la sociedad en contra, del 30 y pico % del oficialismo. Pero ese relato entonces a nosotros nos pone bastante mal, porque hay un 80 que todavía no convencimos.
Tiene entonces, un arduo trabajo,
que, ¿eh? Por supuesto, y la otra cuestión que está vinculada a la cantidad de competidores, o sea, otra vez el relato que intenta mostrar a la gente que existen solo dos candidatos, cuando en realidad competitivos han quedado 6 candidatos, altamente competitivos 3, pero competitivos están todos aquellos que pasaron
las PASO, sí, está bien, el corte de las PASO.
Exactamente, ¿no?
Pero las posibilidades son distintas, Graciela, usted coincidirá, ¿no?
Pero pasan cosas en una sociedad en 70 días. Por supuesto que tal como está planteada la elección interna, y este es uno de los defectos más grandes que tiene la elección interna, porque la PASO o elección interna fue pensada de manera aviesa, pero se supone que debería ser una disputa interna en los partidos, y que eso lo único que ha hecho es habilitar a alguien de esa competencia para que sea el que represente a esa competencia. Sí. Bueno, hoy los análisis políticos ponen en jaque a dónde se van a ir los votos de fulano, de sultano, como si no hubiera sido una competencia, como por ejemplo en nuestra construcción. Nosotros teníamos 2 candidatos a presidente. Ahora, todos los candidatos que competían en el medio y abajo, o sea, en la jurisdicción municipal y en la jurisdicción gubernamental, llevaban los mismos candidatos. Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires, Felipe fue el candidato a gobernador porque no tuvimos interna, se retiraron y se fueron a otro espacio los que supuestamente iban a tener internas con Felipe.
Sí, que no le fue muy bien, que digamos.
Pero Felipe fue candidato de Sergio y fue candidato de Grazota. Entonces, todas esas elucubraciones respecto a dónde van los votos desde la Sota, como si los votos fueran una propiedad indivisa y personalísima, me parece que hay mucho análisis avieso para tratar de construir el relato otra vez de la polarización, algo que nosotros creemos haber roto en esta elección.
¿Ustedes creen entonces que no está dada la polarización que tanto se ha comentado? El gran desafío que enfrenta por estas horas y en los próximos días, con miras a las elecciones del 25 de octubre del Frente Renovador, es no que no se polaricen las cosas. Ahora, diputada, le pregunto, en la intimidad, no le voy a pedir ninguna definición, pero en la intimidad, ¿ustedes no se sienten un poco como árbitros de llegarse al balotaje?
No, nosotros nos sentimos con un candidato fuerte, un candidato voluntarioso, inteligente, un candidato que tiene una impronta personal que lo hace un guerrero hasta el final y lo ha demostrado. Sergio tiene una vitalidad muy grande que le permite poder disfrutar de un triunfo holgado como el que tuvo en el 2013, pero también enfrentar la adversidad, como cuando todas las operaciones nos tumbaron y nos dejaron como incompetentes para estar en esta primaria que pudimos llevar adelante.
Diputada,
así
por
que,
último,
no, bajo ningún punto de vista nos sentimos árbitros.
Son protagonistas.
Sentimos que tenemos un buen candidato. Sentimos que tenemos al único candidato que hace propuestas concretas, que no le interesa quedar bien con todos y que dice de manera clara y concisa qué es lo que va a hacer cuando sea presidente.
Diputada, por último, agradeciéndole su tiempo.